Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, hola, y esto se acabó, campana y se ha acabado, que decían antiguamente el 1-2-3. Aquí estamos de Tertulión Futbolero, hoy especial, hoy diferente porque hemos sacado la radio fuera, nos hemos ido a Campos, a una finca llamada Son Lledoné, donde Chichi Soler ha hecho de capitán de esta tertulia de Deportes COPE Baleares. Tome asiento usted, se oye cómo está tomando asiento. Bueno, tanto trabajar. Ay. Y aquí estamos para, en esta torrada de primera, porque ha sido torrada de primera o asado de primera, si prefieren, porque ha habido manos maestras argentinas para dirigir las operaciones al fuego. Y el propósito de esta tertulia no es otro que freír a los protagonistas del deporte que se lo merezcan. Freír vuelta y vuelta a aquellos protagonistas del deporte que se lo merezcan. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. En un día en el que Rafa Nadal vuelve a las pistas de Roland Garros, evidentemente es una de las noticias del día, pero en clave futbolística y futbolera, que es en lo que estamos con Jovan Stanković, Eduardo Basigalupa, Álvaro Delgado, Chichi Soler, también intentaremos hablar con Gustavo Siviero, con el técnico del Mallorca B, que ayer conseguía la remontada y que va a luchar por el ascenso de categoría frente al Poblense. Y como digo, en esta finca de Son Lledoné, que además, si alguien viene dispuesto a atacar, yo tengo fácil protección, porque tenemos una torre de defensa histórica datada de 1786. Y nuestros ancestros sabían lo que se hacían, ¿eh? Sabían lo que se hacían cuando había que protegerse de los cabrones que venían del mar, de cualquier otro lugar, dispuestos a hacer piratería. Bueno, pues aquí estamos en el Tertulión Futbolero. Jovan Stanković, buenas tardes. Chichi Soler, buenas tardes. Que van a pensarse lo que no es, que hemos tomado algo que no deberíamos.
Me escucha, lo que se piensen, sinceramente me... Hemos pasado un buen día.
Hemos pasado un buen día.
Lo que nos queda.
Esta es la mejor tertulia del año.
Eso es lo que digo siempre, con los años que hace que nos conocemos y poder disfrutar estos días. Eso para mí es un gran premio.
Eduardo Basigalup, maestro, buenas tardes.
Buenas tardes, lo de maestro sobra.
No, usted ha sido el maestro, sí, el que sí, ha llevado sí, a cabo sí, las sí. operaciones. Hemos de decir que hemos tomado un asado argentino, podría ser también torrada mallorquina, si se prefiere, excelente, de primer nivel y que merece la pena, pues un poco para celebrar este final de temporada, final de liga, en esta finca, en este lugar, en mitad de los campos de Campos, ¿eh? para entenderlos. Álvaro Delgado, ¿qué tal? Maestro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues a Joan ya le he saludado, sí. Bueno, pues dispuestos a empezar a arrancar...
Mamuti, le tienes que decir a él para que...
¿Qué significa esto?
No sabe qué significa Joan. ¿Y tú te pensabas que hablaba no. serbio, Chichi?
Yo lo sé qué significa.
¿Y él no sabe qué significa?
Sí, lo sabe. Y Gounaro, ¿sabes lo que significa Gounaro?
Con José Ponce a los mandos técnicos, Peyu Bausa llevando la radio donde sea menester, incluso a fincas del siglo XVIII, y lo que no puede la radio no lo puede nada. Está también nuestro director Xavier Bonet, que evidentemente ha querido también agradecer a nuestros contertulios todo un año de fútbol, todo un año de radio y todo un año de querer compartir con los oyentes de COPE lo que ha sido esta temporada, que ha tenido momentos muy intensos, como fue la final de Copa, y que ha tenido muchos momentos aburridos que hay que saber desgranar, porque la temporada futbolísticamente hablando, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, brillante no ha sido. Creo que ha penalizado mucho al Mallorca de Javier Aguirre el desacierto ante portería, ¿no? Seguramente un equipo que ha basado el éxito o la permanencia en el aspecto defensivo, si hubiera tenido un poquito más de acierto ofensivo, a lo mejor se habría reducido el debate sobre la falta de argumentos ofensivos, como pasó el año pasado, que a lo mejor no es que se jugara muy muy bien en la elaboración del juego, pero había gol, sí había desequilibrio, sí había el jugador que marcaba la diferencia y había el que la enchufaba arriba. Entonces, fue diferente en ese sentido. Este año creo que el club está negociando e intentando cerrar ya el acuerdo con Iago Arrasate, que puedo anunciar a nuestros oyentes que está casi cerrado. Hay un principio de acuerdo, pero no firmado, y hasta que no esté firmado no vamos a dar nada por hecho, pero evidentemente está ya, están por la labor ambas partes, se han dado el si quiero, y cuando dos se dan el si quiero, pues normalmente se casan. Puede ocurrir que a última hora aparezca algún imprevisto, alguien se eche para atrás, pero no es lo más común, sobre todo en lo futbolístico. Pero repito, hasta que no esté firmado no se puede decir nada, y el contrato sería de media duración, entre 2 y 3 temporadas. Y creo sinceramente, y ahora enseguida ya abrimos la mesa para debatir de todo esto, que lo que busca el club es un poco un salto evolutivo, por así decirlo, buscando algo más, buscando dar un paso adelante, no quedarse estancados, con el agradecimiento que creo que el club le tiene, que la afición le tiene a Javier Aguirre por tres permanencias y por esa final de Copa, que ha devuelto emociones y sensaciones muy, muy bonitas para la afición del Mallorca, y luego por la particular forma de ser de un técnico que ha sabido liderar un vestuario. Y a las pruebas nos remitimos. La despedida de ayer en Getafe, en un partido que no servía absolutamente para nada, más que para la honrilla, subir clasificación, que con eso también subes ingresos de televisión, creo que casi 2 millones más por clasificación, han acabado decimoquintos. Pues se veía la celebración de los goles con Muriqi yéndose a abrazar a Aguirre, con Pablo Maffeo yéndose a abrazar a Javier Aguirre, y creo que una piña que en la banda, que creo que es el mejor resumen para lo que era el liderazgo de un entrenador con su vestuario. ¿Qué pensó cuando iba Muriqi a celebrar el gol con él?
Pues lo vi venir y me asusté, porque es un animal de 100 kilos. Yo pienso que esta semana fue especial para todos nosotros, jugadores, staff técnico, afición, prensa misma, porque esto conseguimos el objetivo y hubo ahí esto cosas que de alguna manera nos pusieron los sentimientos a flor de piel, y no fue fácil entrenar, no fue fácil. Pero bueno, yo hablaba con ellos del compromiso que tenemos siempre con la institución, de la ilusión de jugar, de somos unos privilegiados estos de fútbol.
Privilegiados, y por lo tanto pues no hay motivo para quejarse, aunque a él le hubiera gustado seguir, quería seguir, y cuando empezó a ver nombres de otros entrenadores es cuando se dio cuenta de que no seguía, aunque se lo comunicaron la semana pasada. Bueno, pues final de fiesta, final de temporada, con no sé si alguien vio el partido, porque entre helado y helado, Álvaro, no sé si te da tiempo a comentar la jugada. Vaya helado que te ha preparado Chichi Soler, joder, me están dando unas ganas, tengo ahí la mitad esperando. Bueno, Eduardo, esto acabó.
Lo vi.
Tú fuiste de los que.
Yo fui de los que lo vimos. Me quedé en casa todo el día, pero por diferentes circunstancias. No me quedé en casa especialmente para ver el partido, la verdad. Pero bueno, ya que estaba en casa, resolviendo varias cosas.
Lo que se demuestra es que cuando el fútbol no hay, cuando no hay aliciente clasificatorio, es complicado.
No, pero tenía también cierta curiosidad para ver qué era lo que pasaba, qué equipos sacaba. Yo debo reconocer que no solamente con el Mallorca, llega a esta altura de la temporada y me sobran en todos los clubes, una cantidad de actos sensibleros, es una definición que le doy, de homenaje, despedida.
Pero Eduardo,
que van más
pero
que
yo
nada.
Yo te creía con el pañuelo ayer, emocionado, no sé, con el adiós del entrenador.
Siempre me han dicho que no era muy sensible, cosa que parece que es cierto, pero...
¿Eres insensible a...?
No.
¿Pero cómo es esto?
Soy sensible a las cosas ciertas. No, hay muchas de estas cosas que vienen desde el punto de vista del marketing, pero es un tema que ya hemos hablado muchas veces. No voy a cansar, ni a cansarme diciendo esto, pero el partido, más allá de no creo que no merece tampoco excesivos comentarios, me sorprendió la formación que sacó, pero tampoco vamos a entrar en el análisis del partido porque no tiene mayor sentido. Me parece significativo lo que acabas de decir tú, que la posición del Mallorca, el hecho de haber ganado, le permite un ingreso. Yo no sé si lo habían tenido en cuenta o lo había tenido en cuenta el entrenador cuando armó el equipo de entrada. Me sorprendió por la fragilidad en la zona media, digo, por ahí tienen el control de la pelota, supuestamente por ahí apuesta a eso, pero una endeblez en el medio campo que era...
Voy a recordar, para mucha gente ayer a lo mejor partido a hora de comer, domingo, sin nada en juego, con el Mallorca salvado, mucha gente se dio... desmarcar, ¿no?
Hizo bien.
Cuellar debutaba, se ha convertido en el jugador más de más edad en jugar con el Mallorca en primera división, hoy cumple 40 años. Nacho Vidal derecha, izquierda Jaume Costa, Valien Raillo centrales, en el medio campo Llabrejo.
Defensa de cuatro, debo
eso es.
Agregar de cuatro, que hubo cambio de sistema.
Ayer salió con 4-1-1. En la derecha Llabrejo, izquierda Radonjic. En medio Antonio Morales, por delante de Ardell y arriba Abdón. Este fue el equipo, luego hizo tres cambios en el 57, Muriqi por Abdón, Larin por Radonjic, Dani por Antonio, después dos cambios, Maffeo por Llabres y Mascarell por Darder. Hay que decir un detalle, el susto que nos llevamos también en el choque Larin-David Soria, salió mal parado porque cayó mal, el portero del Getafe, y luego como lo taparon, pues eso nos hizo preocuparnos aún más, porque parecía que la situación era grave, y es verdad, por lo que me cuentan, es verdad que perdió la consciencia y luego tenía una brecha importante, pero el hecho de que lo taparan la Cruz Roja y demás nos alarmó un poco, ¿no? Álvaro Chichi.
Se puede decir que salió del campo bajo palio.
Exacto, fue tal cual, pero bueno, está bien David Soria.
Sí, lo que pasa es que yo creo que fue más susto que lo que pasó en realidad, ¿no?
Y además, ¿Y el choque, perdón? Culpa del jugador del Getafe que empuja a
Larín. Es que, pero Larín ni le vio. ¿No? O sea, Larín estaba forcejeando con un jugador del Getafe, el de Getafe le empujó, Soria venía un poco descontrolado, porque la verdad es que entró como por un lateral de los dos jugadores para sacar el balón, pero es verdad que la atención fue extrañísima, porque si tenía una brecha y había perdido el conocimiento, cógelo, montaron la ambulancia y llévatelo al hospital. O sea, no sé, estuvieron como 14 o 15 minutos en el campo, fue una cosa muy extraña, ¿no? Me sorprendió. En cuanto al partido, yo solo quería decir una cosa. No es un partido por el que se pueda juzgar la temporada, pero hubo un detalle que yo creo que es revelador. Cuando hemos sido profundos por banda, marcamos goles. Es que no teníamos llegada.
Yabrés, por ejemplo,
ayer de repente
lo intenta y chuta.
Yabrés y el ratito que estuvo Mafeo llegaron hasta la línea de fondo. Pusieron unos cuantos balones interesantes y el propio Mafeo marcó un gol. Es decir, Mafeo de volante, que tenemos allí o que podía haberle hecho coberturas. O sea, vamos a ver, es que el fútbol se trata de marcar goles, hay que llegar. Si no llegas, no marcas. Y bueno, y el resto, pues yo creo que hay que hacer un agradecimiento al míster y a su equipo. Han cumplido su misión y ahora el club considera pues que hay que hacer un proyecto diferente.
Sí, Eduardo.
Mantengo ciertas dudas sobre cuál era la misión de Aguirre, si la consigna era mantener la categoría pura y exclusivamente, bueno, vale. Pero yo no sé por qué tengo la sospecha que la idea del club era este año dar un pasito más, crecer más. Y creo que a causa de eso se hicieron incorporaciones de jugadores, se hicieron inversiones. Y por eso yo no me atrevo a catalogar esta temporada de Aguirre como exitosa. Si el éxito, reitero, era mantener la categoría, sí. Pero creo que la aspiración era mayor.
Eduardo no se emocionó con la despedida de Javier Aguirre. Álvaro se emocionó.
No, yo...
Sois unos insensibles. No,
vamos a ver, Jordi. En el fútbol todo el mundo está de paso. Es una regla del fútbol que todos sabemos. O sea, aunque tengas unos colores y tengas una afición y tengas a mesa unos equipos...
Normalmente los únicos que no están de paso son los aficionados, que lo suelen ser durante toda una vida.
Hasta Toni Kroos está de paso, que ha decidido que se marcha, ¿no? Y ha estado 10 años un hombre que ha hecho una trayectoria en Madrid impecable. Pero yo creo que lo que ha dicho Eduardo es una cosa muy importante. Yo creo que nos han dado un poco gato por liebre este año. Para mí, Aguirre ha hecho un Simeone. Yo soy atlético y soy mallorquinista. Simeone ha intentado hacer más y luego al final no ha podido hacerlo y luego dice, hemos entrado en Champions.
Cumplido el objetivo.
Oiga, con el presupuesto que usted tiene, ser cuarto, pues tampoco puede ser un objetivo...
A ti no te dan gato por libre, Álvaro.
No, y entonces yo creo que pasó eso. Cuando el Mallorca se gastó 20 millones en fichajes, querían hacer crecer un poco el proyecto. Después de lo mal que se pasó en la última temporada...
Pero si te dicen, Álvaro... Fichamos por 20, pero es que habíamos vendido por 20.
Yo creo que en momentos de la temporada hemos intentado hacer otras cosas, pero por las razones X que sean, que habrá que analizar gente más capacitada, no han salido. Y entonces al final nos agarramos a, bueno, hemos cumplido el objetivo. Pero el objetivo quizá era un poco más ambicioso.
Chichi, ¿se emocionó con el adiós de Javier Aguirre o no?
No. No, yo me despedí con el médico a mi lado. Y llevaba 15 años y no sé cuántos partidos... Al final, cuando uno hace las cosas, las hace de corazón. Lo que no puedes pretender es porque tengas una imagen o tengas tú algo de que te tienen que devolver, pretender que te devuelvan. Al final, cuando va a pasar el tiempo, todos lo vemos con claridad. Lo que perdura es la institución. Que tú percibas que te tienes que despedir o con mayor o menor... No. Al final, te quedas claro con que has hecho todo lo que has hecho, lo posible por que a la institución le vaya muy bien, que es lo que decía Álvaro y lo que he dicho yo, que hay que agradecerle porque llegó en un momento muy complicado.
Sí, así es.
Quizá el año pasado fue un poco el que marcó también el que este año no haya, la temporada parezca que no haya sido tan buena. ¿Por qué? Porque quedamos novenos, bueno, no se llegó a la final de Copa, que eso a la vez también te traslada una presión de decir, es que si hubiésemos jugado así, si hubiésemos jugado así, los que hemos estado en el fútbol más o menos tiempo sabemos que nada te garantiza nada. Lo que sí es cierto es que lo que quizá la afición o la gente le cuestiona es que no se haya atrevido a intentar hacer algo diferente. Quitado de los cinco defensas, hasta ayer, ¿qué dices? Hasta ayer, bueno, no vi el partido, me enteré de la alineación hoy, pero ves una alineación, dices, no tiene nada que ver con la de las 37 sí, no, jornadas anteriores.
Lo de ayer es anecdótico, es último.
Bueno,
último
pero si es anecdótico,
y...
dices, ¿por qué?
Quiere decir que no le da tanto.
Si ha sido fiel, si ha sido
hecho,
fiel.
De hecho, ha premiado al portero que no ha jugado en todo el año.
Bueno, pues para mí todavía. Bueno, un concepto también diferente. Para mí todavía peor, porque como decir, bueno, a la toma, sí, juega. Pero bueno, volviendo a lo de antes. Yo creo que él ha hecho una labor muy importante que es consolidar al Mallorca en Primera División. Quizá la presión del llegar a la final de Copa le ha pesado un poquito con la temporada de este año y lo que se ha gastado el club en los refuerzos, que al final no es solo lo que se haya gastado, igual también habría que preguntarles a ellos que hay que hacer algo más, ¿sabes? Es un equilibrio, pero sí que lo que todos vemos o intuimos es que quizá se hubiese podido intentar darle una vuelta de tuerca y buscar...
un pasito adelante, que es lo que
adelante, algo diferente. Si estamos hablando de una temporada que se han salvado con 33 puntos. Es que es para mí es mediocre no intentar, no sé, algún día en casa, cuatro defensas, cuatro medios, todo delante.
Y con los equipos de nuestra liga, Chicho, sí. que hemos jugado especialmente
eso,
mal contra los equipos
eso,
de nuestra liga.
Y eso
liga
sumado,
de abajo, ¿no?
Sumado a que nos queda a los que, bueno, también tenemos unos años, todos los que estamos aquí, pero que Sevilla ha hecho un año de pena, Villarreal un año de pena, todos han hecho un año de pena.
En general, quitado el Girona, todos han hecho un año de pena.
A la que hubiésemos estado un poco, bueno, acertados, todo esto, decimos que no hay tanta diferencia. Igual hubiésemos conseguido estar en Europa tranquilamente. Eso también se suma un poco a ese análisis. Ahora, repito, agradecimientos al míster. Creo que es la mejor decisión que se podía tomar para las dos partes, desearle lo mejor y bueno, el año que viene será otro año y creo que tenemos unos mimbres para también tener un buen año.
Antes de llegar a las noticias de 25, no hemos escuchado a Jovan Stanković.
Y hoy, Chiqui, entramos segunda parte, ¿no?
Sí.
Son las
Jovan,
tres
también...
y media.
Especializado. Tu zurda muy buena, tu zurda.
Es que llevamos media hora aquí, ¿no?
Porque Chichi se ha puesto a repartir juego y no te da la pelota.
Joder. Chiqui marca goles en la prórroga. Chiqui,
dile qué te decía yo.
Ayer,
está acaparando el balón.
Ayer Chiqui ganó en la prórroga, pues claro. Hoy también va a entrar.
Dile qué te decía yo cuando no volvías.
Ya. Todo el mundo me decía.
Jovan, espera un momento que vamos a las noticias. Empezó.
Entonces yo entro en la prórroga también.
La segunda parte va contigo. La segunda parte contigo. Vale. Pero las segundas partes son las más importantes. Vamos allá.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
En Ormoz Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormoz.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Si sueñas con enamorarte nada más verlo, que sea chuchable, fornido y mullidito, y que te haga sentir la persona más especial del mundo mientras caes rendida en él, mejor cómprate un sofá que lo tenga todo en el mes del sofá de Best Comfort. El sofá que habías soñado con hasta el 30% de descuento y financiación gratuita. Best Comfort, en Camino Jesús 38, Polígono Cambalero, Palma. BestComfortMallorca.com.
En Hipercentro, hasta el 30 de mayo, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como rape entero fresco, 9,95 euros kilo, jamón cocido extra, Capricci La Selva, 13,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Oye, te noto tenso. ¿Pasa algo?
Es la herencia. Es un laberinto legal. No sé por dónde empezar.
Nos pasó algo similar, pero todo cambió con Patrium Abogados.
Patrium Abogados, el primer despacho especializado en herencias en Baleares. Defendemos tus derechos hereditarios con responsabilidad, eficacia y compromiso. Contacta de forma gratuita en el 971 57 48 92 y en patrium.es.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Décimo quinto, con 40 puntos acaba el Mallorca, ha subido dos peldaños en la clasificación, mejora, maquilla un poquito este final de liga, en el que se ha sufrido en demasía, pero ya con los deberes hechos de la semana anterior, el Mallorca ayer se permitió una victoria en Getafe, 1-2, goles de Muriqi y Mafeo, que se lo dedicaron al entrenador Javier Aguirre. Ahora se trata de cerrar y firmar ya a Yagoba Arrasate como nuevo técnico del Mallorca para 2-3 temporadas. Y Luis Ángel, ¿qué va a hacer Javier Aguirre?
Bueno, pues ayer después del partido contra el Getafe en el Coliseum...
Te oigo muy flojo, a ver...
Contra el Getafe en el Coliseum, le preguntaron precisamente qué va a hacer ahora, ¿va a seguir entrenando o no? Todavía no lo tiene claro Javier Aguirre, pero reconoce que trabajo no le va a faltar.
Pues está en el panorama, Silvia me insiste que siga. Yo me canso mucho de esto, insisto, tengo estos dos que me hacen todo el trabajo, pero no es fácil, vas perdiendo energía, te cuesta ya moverte, te vas siendo mayor y te duelen cosas y de repente no estás de humor y bueno, pero bueno, hay que ver, ahora mismo no tengo ni idea dónde voy a ir. Nos han llamado personas, nos han dicho cosas. Y yo espero que trabajo no me va a faltar, espero que así sea y estaré por ahí cerca.
Bueno, pues vale. No solo era despedida de Aguirre, porque seguramente algunos futbolistas también se han despedido. Es una incógnita que pasa, que aún no lo saben, con Jaume Acosta, acaba contrato, Nastasi, que acaba contrato, aunque había predisposición por parte del Mallorca y del jugador, o el propio Pichu Cuellar, además de los cedidos Nacho Vidal y Radonji. La opción de compra por Nacho Vidal es bastante asequible y es posible que se haga efectiva, pero hay jugadores con contrato en vigor de los que se va a hablar, porque por ejemplo Rajkovic, por ejemplo Raillo, por ejemplo Mafeo, seguramente van a estar sobre la mesa esos nombres ante posibles ofertas. La Unión Deportiva Ibiza va a jugar contra el Barça B, la primera eliminatoria de ascenso. Perdieron en la última jornada, perdían 1-0 en Huelva, perdían de esta manera la tercera plaza y perdían por consiguiente el factor campo para el playoff de ascenso. Así que empiezan en Camises el domingo, como digo, 7:15, frente al Barça B de Rafa Márquez.
Sí, Onésimo después del partido decía que su intención era la de ganar el encuentro.
Conocedores sí, porque al fútbol es que saben todo lo que está pasando, no lo contaré. Pero nosotros nos vinimos a ganar y yo creo que nuestra primera parte lo demuestra. Yo no sé si habrá habido un equipo aquí en todo el año que haya jugado una primera parte tanto en campo rival.
Pues jugó mucho en el campo rival, pero no con poco éxito porque, como digo, perdió la Unión Deportiva Ibiza. Por lo demás, gran noticia la Champions que ha conseguido el Barcelona con 4 mallorquinas, Cata Coll, Patrick Jarro, Mariona Caldentey y Lucía Corrales.
Sí, y una Cata Coll que hablaba con los compañeros de IB3 sobre esa Champions.
Crec que encara no mos ho creiem. Ha estat algo increïble aconseguir 4 de 4. No s'havia aconseguit mai i enguany ho hem fet. Crec que encara no som conscients de com ho hem fet i el que hem aconseguit. Mirava a Patri, no Patri, no me lo creo, quiero llorar i no puedo. De dir, és que encara no mos creiem el que està passant, però molt contentes perquè estic contentes per la feina feta. Gràcies al Coll, crec que és un impuls en això. I supercontenta. Jo crec que, bueno, 4 mallorquines d'aquí diu molt. Estem molt contentes de sentir-vos a prop i res, com és molt gran i avui se celebrarà.
Pues se celebrará, por supuesto. Los que no lo van a celebrar, lamentablemente, son los dos Baleares del Real Madrid. Se les escapó
la que hubiera sido cuarta Euroliga para Sergi Llull, para Rudy Fernández en el caso del Mallorquín, encima su última Euroliga, no pudo ser en esa final contra el Panathinaikos, que no nos engañemos, igual que el Real Madrid tenía todas las opciones y todo el potencial, lo ha demostrado, era un equipo pues planificado y fichado y reforzado a base de bien para buscar lo que han conseguido, la Euroliga. Todo esto el día en el que estamos pendientes del regreso de Rafa Nadal a la pista de Roland Garros frente a Alexander Zverev. Seguimos en el tertulión futbolero, hoy desde Saint-Gédonné, finca de Campos, con los futboleros. Seguimos hasta las 4 en COPE+ y COPE.es. Y hoy además es día de fútbol sala porque el Palma Futsal juega a las 9:30 de la noche. Vaya horario que le han puesto, un lunes. Es increíble, playoff por el título de liga. Y es ganar o a la calle. O gana el Palma Futsal, que perdió en el primer partido en Jaén, o habrá terminado la temporada. Es muy difícil la empresa, no me cabe duda de que lo van a intentar, pero no es fácil. Para un equipo que viene con el buche lleno, como aquel que dice, de ganar la Copa de Europa, pues ahora tener ese apetito o ese hambre competitiva para ganar la liga, pueden intentarlo y lo van a intentar, estoy seguro, conociendo a Antonio Vadillo, pero la misión es complicada. Además, contra un equipo, Jaén, que se le suele dar mal en los últimos tiempos también al Palma Futsal. Y no nos olvidamos en que también estamos en plena ebullición en el playoff de ascenso a la segunda ref, con un Mallorca B que remontaba 5-1 frente al Manacor después de prórroga, y un Poblense que le ganaba al Playas 2-1, por lo tanto, Mallorca B, Poblense, es lo que tenemos por delante. Y también vamos a hablar de la cuestión. Jovan Stanković abre. Por cierto, esto de Saint-Gédonné, porque
no, está enfadado conmigo, que hable, que se enfada conmigo luego, ¿no?
Es que he calentado toda la...
Sí, sí, llevas toda
la primera parte calentando.
Ahora te preguntaré por Saint-Gédonné, dónde estamos y para que nuestros oyentes se hagan la idea. Jovan Stanković, ¿te emocionaste con el adiós de Javier Aguirre o no?
Bueno,
no,
ni sí ni no, pero sí que... Es lo que dijo Chichi, que sí, que vino en un momento muy difícil, hace 2 años y medio, y la verdad que he hecho un gran labor. He dejado el club, digamos, el equipo en una buena situación, y yo creo que el club pues quiere algo más que la permanencia. Yo creo que año pasado se invirtió un buen dinero, se ficharon buenos jugadores, y yo creo que a lo mejor este año se vendió como la permanencia, objetivo permanencia, pero yo creo que dentro del club a lo mejor se esperaba algo más. Y yo creo que por esto han decidido pues cambiar de entrenador.
Creo que es un buen resumen el que acabas de hacer, Jovan. Ahora, una cosa sí tengo que decir, bromas aparte sobre si os emocionasteis o no, pero Javier Aguirre, evidentemente él sí que se ha emocionado en este final de liga. Una cosa hay que decir, se ha demostrado que liderazgo tenía en ese vestuario. Es decir, el pozo que él deja es de un líder al que los jugadores han creído. Se juegue mejor, peor, regular, mal... o sea, el liderazgo del vestuario, creo que eso sí se ha demostrado que lo tenía.
Yo lo veo así. Que desde un punto de vista sí, porque hay que decir que hay varios tipos de líder. Está el líder...
Entendiendo por liderazgo, alguien que les que hace creer a un grupo... que tiene su respeto.
Y yo eso lo pongo un poco en duda. Yo, si se me admite alguna comparativa, puedo decir que no hay ninguna duda que es un buen tipo, por ahí transmite cierto liderazgo desde ese lado, pero la comparativa que iba a hacer es como un profe de una escuela, el profe considerado, que no te castiga, que te deja, bueno, no estudies, no te pongo mala nota, todo bien. Entonces, por ahí es el chico que o el profe que los chicos votan como el mejor profe del cole. En cambio, por ahí el que te exige y que con el tiempo te das cuenta que te ha dejado muchas más cosas,
pero
no
es que yo
te
creo,
cae bien.
Pero es que yo creo que muchos de esos chicos jóvenes sí se llevan cosas a casa que han aprendido de ese entrenador.
Bueno, necesariamente uno aprende siempre, de las cosas buenas y de las no tanto. Yo no sé, pero yo haciendo un resumen y yendo a la parte, si se quiere, técnica, fría del tema, díganme si el Mallorca este año, por ejemplo, como equipo ha...
Ya te digo que no. Pero yo estaba ahora preguntando otra cosa.
No, pero voy, esto sirve para lo que voy a decir después. Sí. Dime algún jugador que se haya destacado este año.
No ha habido evolución, ni han estado en su mejor versión en ningún momento.
Por eso digo, si no tenemos un equipo que juega bien y no tenemos ningún jugador que se destaque, porque el año pasado más o menos fue una cosa por el estilo, pero estuvo Muriqi en un nivel altísimo, Canguilí, Mafeo, este año
Galarreta.
Ni siquiera eso, después de un proceso. Yo creo que el club este año estaba para dar un saltito más, para crecer, no por ahí para meterse en competiciones europeas, pero por lo menos, ¿verdad? Y no ha pasado nada de eso. Aguirre, no hay duda que es un buen tipo, lo he dicho en varias oportunidades, me da la impresión muchas veces de ser más un director de una escuela de fútbol, donde tienen por ahí, juegan todos, están todos conformes, no sé, tampoco sé realmente en la intimidad si los jugadores, pero bueno, transmite eso. El equipo ha dado muestra de ser una piña muchas veces, no parece ser un mal grupo, pero no alcanza. Creo que la expectativa del club pasa por otro lado. Me parece bien, coincido. Agradecerle el desempeño que tuvo, pero creo que es la oportunidad de hacer
son debates diferentes. Yo, en cuanto al crecimiento que busca el club, porque a ver, las decisiones un club las tiene que tomar desde un punto de vista frío y futbolístico, no puede analizar, no, se iba bien con los jugadores y por eso vamos a mantenerle, ¿no? Un club tiene que mirar qué quiere, hacia dónde quiere caminar, si tiene que confiar un poquito más y mirar a su ciudad deportiva para que los chicos jóvenes que puedan aprovechar, porque si no tienes que cerrar la ciudad deportiva. Luego tratar de buscar una evolución también ofensiva, no solo defensiva y demás. Eso es indudable y lo hemos analizado y yo también opino en ese sentido, pero sí quería destacar que la sensación que me ha dado es que ha sido un líder para sus jugadores.
Sí, y yo creo que los jugadores también pues son personas agradecidas y son personas inteligentes. Y ven que si ahora va a llegar un nuevo técnico y ellos han sido leales y son respetuosos con el que sale, el nuevo técnico piensa que el grupo es bueno. O sea, no lo hacen solo por Aguirre, lo hacen también por ellos, ¿no? A mí hay una cosa que me ha sorprendido y os lo voy a decir. Yo igual me estoy haciendo mayor, ¿no? Pero yo he vivido aquí muchos técnicos, muchos jugadores, muchos de los cuales están aquí, con los que yo he disfrutado en la grada de Somos. Y yo he sentido mucho también cuando se han ido todos ellos. Pero este año veo un toque sentimentaloide un poco excesivo, ¿no? Y por un motivo, yo he llegado a ver en redes sociales, incluso en medios digitales, incluso profesionales de la información deportiva, criticar el hecho de que el club quiera crecer. No, nosotros somos un equipo que tiene que luchar por la permanencia. ¿A quién se le ocurre esto de intentar jugar al fútbol, de crecer, de evolucionar, de tal? Bienvenida sea el crecimiento.
Te añado otra cosa.
Sí.
Me llamó mucho la atención en las horas posteriores al acto que organizó el club el jueves por la tarde, que se había generado una crítica hacia el club porque había hecho un acto sencillo en el que Pablo Ortell y Alfonso Díaz le habían dicho gracias al míster, porque se van, no le renuevan, pero le daban las gracias y el entrenador pues lo agradeció y tal. Qué acto más pobre. Es importante porque no recuerdo actos así de despedida. Es decir, se le hizo un acto de despedida.
Claro.
¿Qué más queremos?
Pero luego date cuenta de una cosa. Yo estoy aquí para decir las cosas que pienso y no para quedar bien con nadie, porque es que no dependo de nadie ni vivo de esto, ¿no? Pero daos cuenta, el club está regido, te gusten más o te gusten menos, por unos profesionales, uno en el área de gestión y uno en el área deportiva. Son dos señores que hacen su trabajo, pero no se dedican a venderse, simplemente hacen su trabajo. A mí me da la impresión de que Javier Aguirre, con lo bien que me cae y con lo buen profesional que ha demostrado ser, es un hombre que se vende muy bien, ¿no? Entonces, se ha vendido muy bien en donde sabe que se tiene que vender, en el mundo de los profesionales, en el mundo de la prensa, en el mundo de tal. Vamos, los comentaristas de Movistar y de Dazón adoran a Javier Aguirre. No hablan así de ningún otro entrenador de España. Entonces, bueno, él se ha trabajado más este tema, pero esto no significa que el club tenga que regirse por esos criterios sentimentales o nostálgicos, ¿no? El club hace su trabajo.
El Mallorca en los últimos tiempos hace más actos de despedida que nunca. Recuerdo el de Salva Sevilla, Manolo Reina, y era criticado el club. Y yo no recuerdo un homenaje a Chichi, o no recuerdo un homenaje a...
No
se estilaba en esa época.
Nosotros no lo esperases. Siempre, bueno, siempre una despedida, pero
Al final, lo que estará, lo que existía siempre será el Mallorca. Punto pelota. Y a veces, no es por, pero a veces se confunde lo que es querer a Mallorca con querer al Mallorca. Porque aquí se vive bien. Y dice, yo quiero Mallorca porque me gusta vivir aquí. Y si detrás de Mallorca estoy aquí viviendo.
Y si les traes aquí de asado a San Diego, ya ni te digo. Entonces
no,
ya.
Si están aquí, no, no si están aquí es porque son. Quieren y quieren otra.
Eso es para personas, los elegidos. No,
pero lo que tengo que decir con esto también es que dentro de todo esto, también refiriéndome a las palabras que tú decías antes, todas estas decisiones no se toman sin un consenso con la plantilla. No es solo el director deportivo, no es esto, todo se habla, qué piensas, qué no, bueno, todos. Bueno, en nuestra época no diré que éramos mejores y peores, pero también estas cosas tomábamos parte y por el bien del club, cuando había algo. Pero esto está consensuado también con la plantilla.
Yo no sé si consenso, Chicho. Yo creo que una dirección deportiva tiene que tener en cuenta por ahí cierta opinión de la plantilla, pero
sí, pero Eduardo, lo que
te decía,
lo que
yo
te digo,
es una cosa sí. Que vengo criticando de hace tiempo. Pero la mayoría de los clubes hoy, para contratar un entrenador, lo consultan con la plantilla, con lo cual ya estás incorporando un entrenador desautorizado, porque el jugador de la plantilla legítimamente puede pensar el entrenador está aquí porque lo autoricé yo.
También puedo hacer que se vaya.
Error, claro, no, es pero un grave error.
Hay de todo.
Pero es cierto, todo, que tengan en cuenta el pulso de la plantilla.
Pero que está consensuado, no te quepa la menor.
Vuelvo al ejemplo pasado que pongo cada tanto de un cole. Si le consultas a los alumnos de un colegio, van a elegir como director al profesor que no los exija.
Que ponga menos deberes.
Que ponga recreo de 40 minutos. No, yo van. Y no, entonces, yo
esto,
por ahí.
Esto ha cambiado. Esto ha cambiado mucho. Hoy por hoy, por ejemplo, los dueños de clubs, pues llaman a los jugadores preguntando qué tal entrenador.
Es lo que estoy diciendo.
A mí me pasó, bueno, en San Fernando. Yo subo a San Fernando, primer año mío en España, subo y el árabe este llamaba a los jugadores preguntando qué tal entrenador. Imagínate, ¿eh? Sí, y sí. Claro, hay jugadores que no jugaban y tal.
Por suerte eso no pasaba antes, porque si no yo no hubiera
antes, y antes preguntaba al entrenador. No, pero es que ha cambiado tanto
ahí
que...
Ahí es a donde me refería. Ellos dos, bueno, hasta hace poco Gustavo sigue entrenando, cuando estuvimos juntos con los dos, era quizá cuando empezaba esta nueva modalidad de gestión, y tienes que lidiar con ella. Ni punto pelota.
Habéis nombrado a Gustavo y todavía no le he presentado al técnico del Mallorca B, que se ha incorporado a esta charla.
Acaba de terminar de comer.
Porque era el único que no venía a trabajar. Hola, Gustavo, buenas tardes.
Nosotros
hola,
somos los teloneros.
Erais los teloneros del protagonista. O sea, todo esto está montado para hablar con el técnico del Mallorca B.
Se está recuperando de ayer todavía.
¿Cómo estás? Bueno,
bien, muy bien, gracias.
¿Recuperado, como dice Eduardo?
Bueno, sí, ya dándole vueltas al siguiente partido. Yo siempre digo que la victoria te dura un día y la derrota te dura una semana. Entonces, de la victoria salís rápido y ya te pones a pensar qué es lo que tenés que corregir y mejorar para el siguiente partido.
Porque es que lo tienes ya.
Sí, el próximo fin de semana, el domingo.
O sea, está en la tercera tampoco se regala nada, ¿eh? Es muy difícil, ¿verdad? O sea...
Es complicado, es muy complicado. Nosotros mal haríamos en quejarnos, teniendo en cuenta que trabajamos en unas condiciones que muy pocos equipos de la categoría pueden tener. Nosotros trabajamos en unas instalaciones impecables, tenemos todo a nuestra disposición, con chicos que la gran mayoría son profesionales, y por eso yo en esta categoría me quito el sombrero con la gestión que hacen la mayoría de los clubes y con el trabajo que hace el resto de los entrenadores, porque muchas veces hacen lo que pueden, es así. Y muchísimo mérito tienen en presentar cada fin de semana un equipo competitivo, teniendo en cuenta cómo tienen que trabajar durante la semana con jugadores que tienen otro trabajo, que muchas veces llegan y se quitan el mono de trabajo para ponerse el de futbolista, o sea que tiene un mérito enorme. Aquí sí es el fútbol de las trincheras y le claro. hacen muchísimo honor.
Y difícil subir, objetivo del club, lógicamente, es lo que se intenta, es lo que se busca. Ahora tenéis eliminatoria con el Poblense, que es un clásico también de nuestro fútbol. Y luego sería el que gane otra eliminatoria nacional, ¿no?
Sí, sí, hemos elegido el camino más largo.
Camino largo. El Ibiza sí. subió rápido, ¿eh?
Sí.
Sí. Gran amigo nuestro, Oscar.
Sí, Oscar Troya, sí, sí. Haber estudiado, decía un amigo mío. ¿Eh? Si hubiésemos estudiado, ya estaríamos. ¿Eh?
Estaríais arriba.
No
ya.
tendríamos que estar preparando las materias que nos han quedado. Pero bueno, lo que queremos es estar preparado para cada compromiso que pueda venir de acá hasta el final. Pero sí, es un camino complicado y largo.
Bueno, te digo, cuando a veces lo frustrante que es a veces amar o querer tanto el fútbol, lo larga que es o lo grande que es la línea de banda.
Sí, sí.
Que mide 0, y no puedes entrar.
Sí, sí,
y
sí.
¿Agarrarías alguno o qué?
Y saldrías tú encima de todo. Pero porque es lo que hemos hablado mil veces. Nosotros la pasión o lo que tenemos es lo de la calle. Y ahora, por desgracia, es lo que se está perdiendo. Se está mejorando por otros aspectos, pero se está perdiendo esto de entender el fútbol, de solucionar cosas que el entrenador no te puede dar, no hay cuando cambia esto. Es que el entrenador, esto es, y es lo, para gente como nosotros es lo que cuando estás en estas situaciones te duele. Estés en la categoría que estés, ¿eh? Da igual tercera que primera que segunda.
Gustavo, ¿hay mucha exigencia por parte del club o interés simplemente
en
subir?
No, exigencia no, interés, obviamente. Se pretende estar en la mayor y en la mejor categoría posible. Pero se entiende que no es fácil, no es sencillo, más para nosotros, que generalmente el equipo temporada a temporada es casi nuevo, jugadores que se van cedidos, jugadores que son promocionados de categorías inferiores. Entonces, bueno, eso lleva un proceso y un tiempo, y también hay que entender el momento de madurez de cada futbolista. Quizás estos futbolistas que estamos peleando por esto ahora y ojalá lo consigamos, no estén en el punto exacto de madurez y quizá lo tengan el año que viene. Pero bueno, estamos compitiendo ahora y lo estamos intentando hacer de la mejor manera.
Muy bien. Por cierto, un año también muy intenso para la cantera, el papel del juvenil que ha sido espectacular, ¿no?
Histórico. Es la primera vez en la historia de este club que División de Honor consigue lo que ha conseguido. Campeón de Copa primero, de Copa del Rey y luego de su liga. Y haber tenido una participación en la Final Four, de estar entre los cuatro mejores equipos de la categoría nacional, han hecho un trabajo. Carlos y su gente han hecho.
Se han cedido dos jugadores que eran de los más importantes también.
Sí, también. Nosotros tenemos tres juveniles que están con nosotros, que podrían estar jugando en ese equipo.
Dos jugadores cedidos.
Claro, entonces.
Tienes a David en el Elche, ¿quién más salió?
Luna Mirandés. Salió, pero nosotros tenemos en dinámica de filial a tres chicos que tienen edad de juvenil que podrían estar jugando en la División de Honor.
¿Sogor?
Pablo Moya y Jan Salas. Jan Salas.
Las 3:47 minutos. Seguimos en el tertulión futbolero, fin de fiesta. Qué bien lo estamos pasando, hablando de todo y asando. Porque esto fue un asado, entonces esto era asar vuelta y vuelta.
Un asalto.
¿Ha sido asado? A ver, una precisión. ¿Esto ha sido una torrada o un asado? Que no me queda claro.
Esto fue un argentino, un lechón a la parrilla.
Un melange. Un
asado.
Un melange.
Muy bien, muy bien.
Cochinillo asado.
3:47.
Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
En Restaurantes Ecrán que seguimos abiertos. Ven a degustar nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante. Además, para todos nuestros clientes y amigos, seguimos con 2 horas de aparcamiento gratis en el Parque Marqués de la Cenia. Reserven el 971-73-7447. Restaurantes Ecrán, Paseo Marítimo. Calidad y cantidad. ¿Sufres de dolor crónico o estás paralizado en tu vida? En Movisalud Wellness Clinic tenemos un espacio para crecer y mejorar. Siéntete acompañado. Somos especialistas en patologías de espalda, dolores crónicos y entrenamiento de salud. Si quieres emprender un camino saludable o te han recomendado hacer ejercicio, llama al 628-6269-42 o búscanos en movisalud.com. Tu espacio para crecer.
Vine a la Fira de la Caritat.
un espai per reconèixer necessitats, discernir, motivar i així actuar. Dia 1 de juny, amb diferents activitats sobre drets humans, el que feim i volem fer, motivar totes les persones de bona voluntat. Fira de la Caritat, el Seminari Nou, organitzada per Càritas Mallorca. Més informació a www.caritasmallorca.org/es.
Disfruta de la única actuación de Luz Casal este verano en Mallorca desde Pula Golf Resort. Será la oportunidad de disfrutar de una de las solistas más valoradas de la música popular de nuestro país en directo, el 22 de junio a las 22 horas. Compra tu entrada en entradium.com, con opción de concierto más cena, en Pula Golf Resort, Son Servera. ¿Sabes que en Puigcercós tienen de todo para tu casa de campo y jardín? Riegos, piscinas, bombas de agua, energía solar...
¿Ah, sí?
Como lo oyes, y con más de 90 años de experiencia. Sí, además Puigcercós, empresa líder en energía solar, te financia tus compras hasta en 5 años.
¿Dónde?
En Gremi Ferrés, número 16, Polígono Son Castelló, con parking exclusivo para clientes.
Visita su web puigcercós.com. Horario continuo de lunes a viernes de 7 y media a 18 horas.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un gasolina.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalytalleres.com.
Llega Arthur a Cines Arte 7 Fan.
El perro que atravesó la selva para encontrar un hogar.
Disfruta el 28 de mayo del preestreno en exclusiva de Mark Wahlberg en Cines Arte 7.
Consigue ya tus entradas en las redes de @arte7fan y @fanmallorcashopping.
En Hipercentro, hasta el 30 de mayo, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como lechona media o entera, 9,99 euros kilo, mango extra, 2,98 euros kilo. Hipercentro, Supermercat de Balears.
Las 3:51 minutos de la tarde, le quiero hacer una pregunta a la mesa, empezando por Jovan Stankovic. Me ha sorprendido mucho, Jovan, 34 años Toni Kroos, 34, dicen todos los que siguen habitualmente el Real Madrid, los analistas, el mejor fútbol de su carrera. Se suele decir que el fútbol te echa a ti, en lugar de, o te echa en lugar de tu irte, ¿no?, del fútbol. A él el fútbol no le ha echado, está en el mejor momento de su carrera. Una edad ya que empieza a ser, pero bueno, 34 años, hay muchísima gente que dura todavía mucho tiempo. ¿Qué te ha parecido? O sea, porque a ti el fútbol, me imagino, Jovan, que fue cuando empezaste a tener problemas físicos, ¿no? Lesiones, etcétera.
Yo creo que
sabemos único, que es difícil de momento
el
de
único, la... El único, él sabe por qué dejó el fútbol.
¿Pero te ha sorprendido que lo deje ahora?
Claro, claro.
Es que a mí mucho.
Está en una edad muy buena. Bueno, en nuestra época, con 34 años, nos retirábamos casi todos. Yo con 35... Porque ya a partir de 30, en nuestra época, 31, ya muchas lesiones y todo llegaba porque se entrenaba diferente. La carrera se alarga hasta 37, 38, hasta 40, pero solamente porque se cambiaron la manera de entrenar. Pero bueno, él sabe por qué he dejado el fútbol.
¿Es una cuestión mental?
Sí, seguro. Sí. Yo quería dejar fútbol con 30 años aquí. Porque yo también tenía, bueno, nunca he comentado esto, tenía unas depresiones, pero seguía adelante.
¿Tenías problemas?
Sí. Y yo mucha gente.
Yo lo sé.
Mucha. Yo tenía depresión en mejor época mía, yo tenía depresión estando aquí.
Y en la peor época tuya la depresión la teníamos nosotros.
Siempre tiene que sacar un comentario.
Y en aquella, mira, pero yo nunca hablaba de esto. Por ejemplo, Iván Campos sí que tenía problema. Y hablaba, Veljko Ponoy también tenía Lopetegui y ellos sacaban todo, pero yo tenía miedo.
¿Tú no pediste ayuda?
No, sí pedí, pero me dijo, esto va a durar 6 meses. Yo digo, no, yo necesito mañana estar bien. Y dice,
o sea,
lo pasé mal.
¿Con tu problema? Mira, ¿te sentiste solo?
Yo por estar mal, no he ido a Inter de Milano, que me llamó Cooper. Yo por estando mal, estuve en Atlético de Madrid... Y no tenía Oporto cuando ganó la Liga de Campeones. Tenía papeles aquí para firmar contrato. Solamente por estar mal. Quería, bueno, volví aquí y quería dejar el fútbol.
¿Y alguien te llegó a ayudar?
No. Pues yo, bueno, preguntando a la gente, pero pensaba que no sé, era tonto, pensaba que a lo mejor si se entera el club me pueden echar del club, yo qué sé. Mira, aquella época no se hablaba de este tema, yo no sabía ni lo que es.
No se hablaba.
A lo mejor le pasa algo así, a lo mejor no se siente bien.
En eso hemos avanzado, porque ahora...
Por fuera se todo...
Ahora se habla con naturalidad y se ayuda.
Un día lo comentamos, no solo para el fútbol, para cualquier profesión, lo que tendría que estar realmente subvencionado es el tratamiento de la salud mental. ¿Por qué? Porque de esto es difícil. Hoy en día todavía se ve con mejores ojos ir a un psicólogo, pero todo el mundo lo necesitamos.
Claro.
Porque no podemos arreglar según qué cosas hablando con un amigo.
Yo tenía miedo de preguntar, hablar con el club.
Y ese rubor, esa vergüenza, ese pudor de decir, hostia, es que parece que estoy loco.
Una vez jugamos contra Barcelona y ganamos aquel día 0-3 a Barcelona y nos salvamos. Yo aquella noche me quería morir. Y bueno, Pericas lo sabe. Estaba tan mal que estaba saltando en hotel. Hasta los jugadores me venían en la habitación diciéndome, ¿qué te pasa? Digo, no lo sé. Y
¿estaba nervioso?
Lo pasaba muy mal. Y a lo mejor a Kroos le pasa lo mismo, porque hay un montón
de jugadores. ¿Y no sabías cómo gestionarlo? O sea, no sabías cómo tratarlo.
El problema era yo, porque no soltaba esto. A lo mejor a decir al club, o es que tenía miedo.
No hablarlo con...
Pero ahora es que se habla mucho de presiones, sí, ahora, psicólogos.
Ahora los clubes tienen mayor receptividad.
En primera ref y en segunda hay jugadores que tienen psicólogos y tienen nutricionistas. En nuestra época ni en primera división no teníamos esto.
Porque al final para que el deportista, como cualquier persona...
Es que esto te llega de un día a otro.
Para que cualquier persona esté bien, al final necesita esa... tener el coco en orden, claro, y tener pues eso claro y recibir ayuda si es necesario.
Sí, está claro que uno de los motivos puede ser este. Yo celebro lo que está contando Jovan, de una valentía enorme, pero no sabemos. Creo yo lo que me parece que Kroos goza de muy buena salud mental. Así lo demuestra su juego dentro de la cancha. O sea que yo...
Es un tema de motivación.
Quiero creer que esta es una decisión también muy meditada y muy inteligente por su parte. Dirá, mira, llevo 10 años jugando al máximo nivel. Tenemos la posibilidad de ganar otra Copa de Europa. ¿Qué momento es este más idóneo para retirarme? Y además yo creo que él dio una señal clara. Que para él su familia es muy importante. Y entonces quizás entiende, no lo sé, igual hacemos más hablar de afuera, que él se está perdiendo cosas que no se quiere perder más. Él ya le dio mucho a su profesión y entiende que es el momento de dedicarse a otra cosa.
Pasa más por un proyecto de vida que una carrera deportiva.
Y también es muy honesto por su parte, porque sería muy fácil decir como todo, no, me voy aquí o sigo aquí o me quedo allá, cobrando este dinero y a mi familia o lo que sea, que le... vendrá, pero...
Que es muy lícito también, que al final cada uno...
Me parece muy honesto.
Sí, serio, sí, cada uno. Sorprende...
O decir, sí, ya mi motivación o mi capacidad de sacrificio, de ya...
Es un tema de motivación. Lo que ha dicho Eduardo seguramente tiene más que ver con un proyecto de vida que ya se encamina hacia otro lado y ha dicho, bueno, hasta aquí, he dado todo lo que tenía y he disfrutado y ahora quiero cambiar. Normalmente... al futbolista le cuesta dar ese paso porque está en lo mejor de su carrera, porque puede conseguir una Champions ahora esta semana, ha conseguido la Liga, tiene el respeto de compañeros, afición, desde el punto de vista material lo tiene todo, pero a lo mejor, como son cuestiones de motivacionales, pues a lo mejor, como bien habéis apuntado, tiene otro proyecto. Creo que va 4-3 perdiendo, Rafa, 4-3 perdiendo contra Zverev. Nos quedan 2 minutos hablando de las motivaciones y demás. El Valladolid, que ha subido, por cierto, se queda a Amat, opción de compra obligatoria, y con el entrenador siendo criticado todo el año Pecholano. Fijaos por qué no llevaba Pecholano a la familia a Zorrilla, le escuchamos.
Por mi familia, sí, fue un año que no fue bueno. Yo tengo 3 hijos chicos, 8 años, 6 años y 4 años, me preguntaban siempre, papá, quiero ir al estadio, y yo no quería que escucharan eso.
No quería que escucharan los insultos hacia él. Es increíble, un equipo que acaba de subir a primera división, no sé.
Pero por eso yo soy defensor siempre de que la buena gestión deportiva y económica de un club se tiene que apartar un poco del hooliganismo. Está muy bien que la gente sea aficionada, la pasión, pero el que gestiona una institución que maneja un presupuesto tan grande como estos tiene que tener la cabeza fría. Las decisiones se tienen que tomar de otra manera. La cabeza fría de mantener a Pezolano en el Valladolid ha dado el resultado del ascenso directo. Podían haber cedido la presión de la afición y cesarle hace 15 jornadas.
Cabeza fría 20, de Pablo Ortiz, que con Aguirre, claro, con el vestuario y la gente a su favor, pero busca otra cosa.
El club está en su derecho a buscar lo que cree mejor. Luego, esto es un mundo incierto, puede salir mejor o peor, pero no, es que ahora tenemos un sentimentalismo que lo invade todo.
Me quedo con eso, Álvaro. Eduardo, no es el caso de Eduardo, en todo caso. Eduardo, el asado extraordinario y lo que has freído vuelta y vuelta en la antena también. Bueno, un auténtico placer, señores. Eduardo, muchísimas gracias.
Ah, yo no.
No, voy en orden. Eduardo, muchísimas gracias.
A ustedes.
Chichi Soler, muchísimas gracias.
Y gracias
que estamos en tu casa.
Gracias a mi amigo, a Sebastián Salva, que está por allí.
Gracias, Sebastián. Álvaro Delgado, gracias.
Ha sido un placer. Estamos renovados.
Automáticamente. No. Quien no se llegara aquí se las verá con nosotros. Jovan Stankovic,
pero no de la barriga.
Adiós.
Hay que hablar con Bonet.
Despídete.
Tengo que.